Eras un millón de fértiles furgones y hoy estás clavada en un panteón con el fango hasta los muslos. Ya no volverás a ver el sol, ya no pisarás la luz, ya no. Todo está bien, está bien.
Vamos a escuchar un poco de música y regresamos ya también por acá. Llegó nuestro compañero Juan, que va a hacer hoy toda una sección en este programa. Esta mañana vamos a iniciar con algo para hacer un extraño contrapunto, un cuarteto de cuerdas de Phil Glass interpretado por el Kronos Quartet. Vamos a escuchar un cachito, unos 4 minutos y regresamos. Esto es La Que Huelga Radio.
Muy bien, pues un honor nuevamente estar aquí en estos micrófonos de La Que Huelga Radio 102.9. Está en la línea con nosotros nuestro compañero y amigo abogado de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, la ANAD, David Peña, quien ha estado siguiendo muy de cerca diferentes casos, en particular ahora lo que está sucediendo con el pueblo hermano de Cherán, en la meseta Purépecha de Michoacán, en donde los pobladores han tomado en sus manos un problema gravísimo que ha azotado a esa región ya desde hace muchos años: el agotamiento, la explotación, la expoliación de sus recursos naturales, particularmente el bosque, y además el estado, pues, de inseguridad que han imperado durante muchos años ahí los talamontes, y por supuesto el narcotráfico ahora en esta guerra, que dicen ahora que no es ninguna guerra, pero que lleva miles, decenas de miles, más de 40 mil muertos en estos años aciagos que vivimos. David Peña, muy buenos días. ¿Sí me escuchas por ahí, David Peña?
Sí.
Si nos pudieras dar un breve panorama de lo que ha estado sucediendo en estos años en la comunidad de Cherán.
Mira, pues desde hace varios años se ha vivido una tala clandestina inmoderada en la meseta Purépecha, sustancialmente en territorio que forman parte de los pueblos indígenas que están asentados ahí en la meseta. Desde hace 3 años, digamos, este problema de la tala clandestina se agravó, se agudizó, fue creciendo, pero desde hace 1 año y medio agarró un matiz muy especial. Justo cuando la tala iba en aumento, la gente se empezó a organizar, la gente de la comunidad de Cherán, los comuneros y comuneras de Cherán se empezaron a organizar para hacer frente a esta tala clandestina, y entonces organizaron brigadas de protección de los bosques, denunciaban cuando estaban talando clandestinamente, paraban los camiones cuando lo estaban haciendo, y a raíz de esta resistencia y de esta oposición de la comunidad por proteger sus bosques, o en defensa más bien de sus bosques, estos grupos de talamontes, no sabemos si se aliaron o si compraron protección o si forman parte de grupos de delincuencia organizada que actúan en comandos de sicarios, camionetas de 7-8 personas en cada camioneta, encapuchadas, vestidas de negro, con armas de grueso calibre, se dedicaron a acompañar y a proteger a estos camiones que justamente trasladaban la madera y trasladaban pues todo este producto de la tala clandestina. Cuando la comunidad ve que hay esta alianza o esta protección, pues lógicamente se repliega por seguridad, porque había habido varias amenazas en contra de la gente que se estaba oponiendo. A principios de este año, en febrero, se secuestraron, se desaparecieron, están desaparecidos el presidente y el comisariado de bienes comunales, están desaparecidos los dos, precisamente porque ellos formaban parte de esta resistencia en contra de los talamontes. Y a lo largo de estos años han venido sufriendo amenazas, actos de intimidación, las personas que conformaban, digamos, el Comité de Defensa de los Bosques. Cuando se viene esta presencia de la delincuencia organizada, pues la comunidad decide seguir organizada, pero además decide acudir a las autoridades, presentar diversas denuncias, tanto a las autoridades locales como federales, mismas que no fueron escuchadas, no fueron atendidas, y entonces la comunidad se sigue fortaleciendo para hacer frente a esta nueva alianza, digamos, del crimen organizado con los talamontes. Y el 15 de abril se da un hecho que revienta o que altera toda la comunidad, altera la vida normal de Cherán, y es que unos camiones con madera venían bajando del bosque, cruzando por la comunidad de Cherán, pero no traían la protección de los escoltas, de estos sicarios, de estos escoltas armados, lo que motivó que la propia gente tuviera el valor para detenerlos, para enfrentarlos, para retener a los choferes, a la gente, los cargadores que iban en esos camiones, para presentarlo ante las autoridades, para detenerlos y presentarlos ante las autoridades. 2 horas después de esta detención ciudadana, policía municipal abre camino a dos camionetas de sicarios, van a rescatar a estos choferes y atacan a la comunidad indiscriminadamente, en el cual una persona recibió un balazo en la cabeza, está muy grave, en coma, con un balazo en la cabeza, y entonces la comunidad decide sacar a estos sicarios, enfrentarlos, hacerles frente en ese momento, y como una manera de autoprotección deciden imponerse, nosotros decimos, un estado de sitio, un autoestado de sitio, bloqueando todas las carreteras, todos los accesos y bloqueando todos los caminos internos en Cherán, para evitar que volvieran esos ataques del crimen organizado y en aras de esperar una respuesta por parte de las autoridades estatales y federales. Ahí es donde empieza, digamos, esta nueva etapa del conflicto de Cherán, a partir del 15 de abril, y de ahí, pues, toda una serie de negociaciones, de reuniones, de presiones, de movilizaciones, para lograr simplemente que la comunidad tenga protección frente a estos grupos de delincuencia organizada.
Bueno, pues gravísima la situación que se vive ahí en Cherán. Me recuerda mucho también lo que pasa en Ostula, otra comunidad indígena, en este caso Nahua, de la costa de Michoacán, donde también el presidente de Bienes Comunales y otros compañeros, autoridades, fueron levantadas en el marco de una lucha por la defensa del territorio. ¿Qué es el patrón que está sucediendo pues en Michoacán entonces? Se ha pedido también, por supuesto, la intervención de las autoridades. Se ha visto pues que la policía está coludida con los con este crimen organizado, en este caso talamontes, pero también sicarios. Y hasta ahora hemos visto que la llegada de la Policía Federal poco ha servido para la vida, la seguridad propia de los pueblos. Están solicitando también la intervención del Ejército. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto?
Mira, pues, contrario a lo que pudiera, o al clamor, digamos, que se da a nivel nacional y en muchas comunidades indígenas, donde se pide justamente la salida del Ejército, la salida de las fuerzas federales, en Cherán se está dando un fenómeno a la inversa, porque la comunidad desconfía tanto de la autoridad municipal como de la estatal. Es decir, hay antecedentes fundados, ciertos, de que hay cierta complicidad, cuando menos permisividad por parte de la policía municipal y estatal frente a la actuación de estos grupos de delincuencia organizada, en complicidad con los talamontes también. Entonces, pues la comunidad decide invocar la presencia de autoridades federales, o de presencia federal, no porque crea en que las autoridades federales van a resolver el asunto, sino porque son las únicas que quedan. Es decir, la autoridad municipal no está respondiendo, está en complicidad la autoridad estatal igual, y entonces la comunidad necesita, obviamente, una protección adicional, porque por sí sola, frente a los grupos de delincuencia organizada, se vería, pues lógicamente, en desigualdad, en un mayor riesgo, aún a pesar de los propios mecanismos de protección y de seguridad que pudiera tener la comunidad, pues lógicamente no puede hacer frente a estos grupos de delincuencia organizada. Entonces, ante esta exigencia, digamos, ante este clamor de mayor seguridad, es que se invoca o se acude a las instancias federales, que son la Policía Federal y la Defensa Nacional, ¿no?, la Sedena, para que estos pudieran mandar protección, mandar seguridad, y con ello hacer una especie de cordón de seguridad, una especie de rondines de seguridad en torno a la comunidad. Aquí hay algo muy interesante, que es decir, la comunidad está adoptando su seguridad a lo interno, y esto es algo sintomático muy, muy especial. La comunidad decidió tomar la seguridad en sus manos, de la propia comunidad, de la zona urbana, digamos, de la comunidad, y en esa zona no está permitiendo ni la entrada de federales, ni la entrada de estatales ni municipales. La comunidad tomó su propia seguridad, formó sus propios comités de seguridad, ellos le llaman la ronda tradicional de seguridad, y a partir de esta ronda tradicional de seguridad están resguardando todos los barrios de la comunidad en la zona, digamos, urbana, donde están los solares, las casas. Hay un perímetro afuera de la comunidad, que es donde están pidiendo la intervención de las fuerzas federales para resguardar los bosques, las carreteras, donde tiene presencia, digamos, de manera libre el crimen organizado. Pero al interior de la comunidad, en todo el círculo interno de la comunidad, no solo ellos se encargan de la seguridad, la policía municipal fue disuelta a raíz de los hechos del 15 de abril y se trasladó, digamos, la seguridad en el ámbito municipal a la propia comunidad. Ellos son los que se van a hacer cargo de la seguridad, y el reforzamiento de estas medidas de seguridad son en un cinturón periférico donde se está pidiendo la presencia de las fuerzas federales, no adentro de la comunidad, para no transgredir todos los principios y toda la armonía que se vive en la comunidad, sino en las afueras, circundando en un perímetro de supervisión y de vigilancia. Este modelo y este mecanismo de poder tener la seguridad en lo local a cargo de las propias personas, con un perímetro de reforzamiento en lo federal, nos parece que es un ejercicio muy interesante que se podría analizar en algunos otros momentos, porque no se está, digamos, invitando al Ejército ni a la Policía Federal, sino que simplemente se les dice, tú en la orilla, se te limita un perímetro y en ese perímetro te mueves. No puedes meterte, digamos, hacia la zona donde nosotros estamos manteniendo el control y la seguridad, y hasta el momento se ha mantenido ese acuerdo, y así se ha respetado tanto por la autoridad estatal como por el Ejército y la Policía Federal. Es un mecanismo interesante que podría incluso en algún momento revisarse, ¿no?
A un mes de estos hechos tan graves, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Qué respuesta ha habido de las autoridades?
Mira, el proceso ha sido complicado porque obviamente pues las autoridades estatales dicen que pues que no tienen competencia, que se rebasa el conflicto sus límites de actuación.
Ya lo sabemos.
La autoridad federal, sin embargo, ha respondido, la autoridad estatal también, tardaron varios días en responder, pero ya se han tenido reuniones tanto con el gobernador de la entidad como con subsecretarios de gobernación a nivel federal para atender este conflicto. Se han desarrollado diversas mesas, se están avanzando en otras más, y digamos que el punto inicial o el punto importante que se quería detonar era justamente el de la presencia de las fuerzas policíacas en estos cinturones de seguridad. Esto ya se detonó este sábado que acaba de pasar. Se establecieron, digamos, ya formalmente estos rondines y esta presencia como un mecanismo incluso de supervisión de la seguridad pública federal y del ejército. Se estableció una reunión semanal de coordinación entre los comuneros y las autoridades, digamos, de la propia comunidad con autoridades federales para evaluar la eficacia y evaluar el funcionamiento de estos operativos de seguridad en aras no solo de abrir el espacio a que entren estas fuerzas policíacas, sino que estas fuerzas policíacas sean pues den resultados efectivos, ¿no? Lo que se busca no es solamente que estén en la presencia, sino que además provoquen un efecto inhibidor en los talamontes y sobre todo que provoquen también un efecto de detención y de castigo a todas estas personas que están cometiendo estos ilícitos. Es decir, ha habido avances en un mes. Ha sido difícil para la propia comunidad porque mantiene todos los accesos carreteros bloqueados, mantiene toda la comunidad bloqueada, no hay clases, parte del comercio está parado, está detenido, el intercambio, el flujo comercial con otras comunidades de la propia meseta está, digamos, truncado, no está parado completamente, pero se ve afectado. Esto ha sido muy difícil para la propia comunidad, pero sin embargo se mantienen. Lo que nosotros estamos esperando es que pues en los próximos días o en las próximas semanas quizá pudiera irse regresando a la normalidad de Chalán, que es una comunidad productiva, que es una comunidad indígena, de las referentes, digamos, en la meseta Purépecha, en Michoacán, que es una comunidad que se ha caracterizado por su lucha, por su resistencia histórica, y esperamos nosotros que esto pueda ir regresando a la normalidad hasta que la comunidad sienta que está resguardada o se sienta un poco más segura por parte de estos cinturones de seguridad que se están estableciendo, ¿no? Entonces lo que nosotros esperamos es esto. Ojalá que en las próximas semanas puedan estar habiendo avances para pues poder recuperar la normalidad y sobre todo la tranquilidad de la propia comunidad.
Pues sin duda, Cherán es una de las capitales purépechas de la meseta purépecha, en donde confluyen una gran cantidad de comunidades, precisamente no solamente con temas comerciales, sino de cultura propiamente, de reproducción de su propia vida. Y sin embargo, vemos que este modelo de la seguridad comunal, de los rondines, como le llaman, las rondas comunales, tradicionales, también se ha aplicado en Ostula con la Guardia Comunal y en Guerrero con la Policía Comunitaria, en donde toman en sus manos pues la seguridad interior de sus propias comunidades y exigen al Estado y a la Federación que asuman su responsabilidad respecto a la protección del territorio, que es vasto, es muy amplio, por fortuna, en nuestro territorio es riquísimo en recursos naturales y que sin embargo durante tantos años han estado sometidos a la expoliación de intereses que están seguramente siendo muy afectados. ¿Cómo es que nosotros podemos apoyar, conocer un poco más, entrar en contacto, solidarizarse, quizás, no sé si con algún tipo de acopio con la comunidad de Cherán?
Pues mira, ahora lo que se está buscando la difusión del conflicto, la difusión, el mantener en los medios de comunicación la atención, el saber, el mantener las preguntas, qué está pasando en Cherán, cómo va el asunto en Cherán. Eso obviamente genera una presión en las propias autoridades para que sigan impulsando, para que sigan moviendo, para atender el asunto. Se ha hecho en la Universidad Nicolaita en Michoacán, hizo hace un par de semanas un acopio que resultó muy interesante, muy bueno para la comunidad. Yo ya no sé si en este momento se mantenga todavía el acopio. Y el otro punto es la comunidad ha mantenido sobre todo la comunicación con algunas de las organizaciones indígenas que tienen, digamos, enlaces y contactos con el propio Congreso Nacional Indígena en la parte del Centro Pacífico que mantiene activa. Ellos han estado igual haciendo una tarea de discusión sobre algunas de las acciones que se desarrollan ahí. No hay por el momento una movilización o alguna acción como muy específica, digamos, para apoyar a los compañeros de Chelán y las compañeras de Chelán, pero el mantener la atención, el estar posteando noticias, el mantener el seguimiento que está dando en algunos medios de comunicación, de la discusión que está saliendo de estas noticias, nos parece que es una forma también de seguir apoyando, en tanto que la difusión es un mecanismo de presión para las autoridades, y pues así se han estado moviendo en estas semanas. Esperemos que así lo sigan haciendo, aún sin la presión de los medios, pero nos parece muy importante que se pueda mantener esta atención.
Muy bien, David Peña, abogado de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, ¿algo más que nos quieras comentar sobre este asunto o algún otro que sea de mucha relevancia?
No, pues justo sobre este nos gustaría poder mantener, digamos, la comunicación más adelante para poder informarles no solo cuáles han sido los resultados de los avances de estas negociaciones y de estos acuerdos, sino incluso cómo ha funcionado este sistema de seguridad que se está proponiendo entre la propia comunidad, que se encarga de su seguridad, con cinturones de reforzamiento a lo exterior de la autoridad federal. Parece que es un ejercicio que no hemos vislumbrado, no hemos analizado en algunas otras circunstancias, y que podría quizá en este caso servir, y si sí sirviera, ver la efectividad y la eficacia de esto y poderlo compartir también como una experiencia, ¿no?
Te agradecemos mucho la comunicación y por supuesto estar pendientes de los diferentes sitios que han estado reproduciendo toda la situación que se está viviendo, estar al pendiente si es que hay alguna convocatoria, alguna movilización o algún otro tipo de acción de respaldo directamente a los comuneros de Chelán, y por supuesto que vamos a estar al pendiente con otras organizaciones, pues para saber cómo es que se está dando esta toma del poder por la vía de los hechos, esta toma de decisión tan valiente, tan riesgosa, por supuesto, de los pobladores, para asumir lo que nuestros gobiernos pues están totalmente rebasados. Te agradecemos mucho, David Peña.
Gracias a ustedes, gracias, un saludo al auditorio.
Pues esta fue una intervención en vivo de nuestro compañero David Peña, abogado, decíamos, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. Es una emergencia la que vive el pueblo de Chelán, ya más de un mes de estos hechos lamentables, en donde la misma policía municipal fue la que escoltó a un grupo de sicarios para rescatar a los talamontes que habían sido detenidos y llevados ante la propia autoridad por los comuneros. Y ante esta situación el pueblo reaccionó, desalojó a los propios sicarios, pero el saldo, por desgracia, fue de algunos compañeros heridos gravemente y otros muertos. Es una situación que ya lleva mucho tiempo, años, pero particularmente en esta gravedad ya más de un mes, y esperamos que todos pudiéramos reaccionar de una manera contundente para que no se sigan dando estas cosas. Vamos a escuchar ahorita un puente para que preparemos la siguiente intervención que tenemos preparada, y está escuchando la Qué Huelga Radio 102.9. Vamos a escuchar a Los de Abajo con Actitud Calle.
Esencia, como ángeles en resistencia. No es natural tener un corazón de roca y la sangre fría. No es natural seguir de largo al ver un niño con panza vacía y hacer la vista gorda, disimulando con la propia conciencia que te persigue. Sicredari wo, sicredari darie. Desde Argentina al mundo te lo canto para usted. Sicredari wo, sicredari darie. Oh,
nos interesa. Las palabras son solo palabras y nunca podrán llenar el vacío en la mesa. Que está famélica, anémica, la indiferencia sin decencia en su boca. Y en las villas no se trata de dar limosna, sino de dar vuelta a la tortilla. Tira la valla, sale a la calle, deja la silla. A la batalla como Pancho Villa, guerra de guerrilla como el Che Guevara, o como el comandante Chávez en democracia, o como Evo Morales, guerrero aymara, presidente en tu propia cara, en tu propia cara, que se descascara. Hay cosas que están cambiando en Latinoamérica. En cada barrio, cada favela, cada villa, cada vecindario, son las ciudades de los dioses que a diario van despertando del pasado su legado mitológico, enojados con el sol y con la tierra, sus destinos catastróficos, suicidios, genocidios antropológicos. Te vengo diciendo, cantando, rapeando, rimando, contando. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. 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 Soy la Latinoamérica profunda, no te confundas.
Bien, como ustedes saben, en muchos lugares de nuestro país ha sido una lucha constante la de los pobladores en contra de sus autoridades para poder ejercer sus derechos. Es el caso precisamente de la Ciudad de México, en donde a muchos de los factores que la incendian, literalmente por la situación de despojo, en muchos casos, despojo de la tierra, despojo de los recursos, despojo del agua. Lo hemos visto con los compañeros de la Supervía, con los compañeros de Tlaltenco, de Xochimilco, de Milpalta, en fin. También está el despojo de la fuente de trabajo. Magdalena García Durán es una indígena mazahua, participante en muchas movilizaciones del Congreso Nacional Indígena, organizadora ella misma de población indígena migrante, particularmente mazahua, otomí, triqui, aquí en la ciudad, para defender su fuente de trabajo. Durante generaciones, esta población migrante a la ciudad ha sido, digamos, desplazada económica de sus comunidades y llegan a la ciudad con el mejor ánimo de trabajar, de lograr el sustento de sus familias, pero además de encontrar una forma digna de ganarse la vida. No han sido reclutados, por supuesto, por partidos o por otro tipo de organizaciones criminales para robar o para detentar algún cargo sin trabajar ni nada, sino que se han abocado a trabajar. Durante muchos años, decía, en la Ciudad de México se conocía a las Marías, como aquellas personas que vendían fruta, precisamente algo producto de sus propias comunidades o otro tipo de productos que también eran directamente ofrecidos a la población. En la calle, en las esquinas, con una simple manta puesta en el piso,
ahí ofrecían sus frutas, ahora sus artesanías, y sin embargo, desde hace décadas han sido hostigadas por la policía, los granaderos, la gente que controla la vía pública, oficialmente o extraoficialmente, y han recibido golpes de todo tipo, golpes legales, pero golpes físicos también, levantones, el despojo de sus mercancías, en fin, una ardua, muy ardua lucha que han seguido nuestras compañeras Mazaguas, que ahora nuevamente se organizan, han venido organizándose desde la década pasada, para exigir al gobierno un trato digno. Ahora que se dice que tenemos gobiernos democráticos, bueno, ellas han estado luchando por preservar lo poco que ganaron o lo mucho que ganaron con los antiguos gobiernos priistas de la ciudad, tener un espacio donde se les permite el ejercicio de la venta de sus productos en la vía pública. Desafortunadamente, pese a los acuerdos que lograron en un principio con Cuauhtémoc Cárdenas, ustedes recordarán allá en los lejanos años de la alborada, se dice, democrática de la ciudad, no se rían demasiado, muchachos, se pueden atragantar, lograron acuerdos, lograron la interlocución, y aún así las nuevas autoridades que llegan cada ocasión pues se olvidan de esos acuerdos, los desconocen, hacen oídos sordos a los reclamos y simple y sencillamente los despojan de su fuente de trabajo, no les permiten trabajar, les exigen una serie de condiciones pues inadmisibles. Habla ella de que hace unos años se hizo un padrón de cerca de 294 familias mazaguas que vivían en diferentes espacios recuperados pues en la ciudad y que ejercían este tipo de comercio. Con ellos se trató de llevar adelante un programa, hubo un cambio de gobierno y ahora las nuevas autoridades primero dicen que está bien, que le van a dar chance a 17 integrantes de organización. Imagínense ustedes, de 295 a 17 y luego lo rebajan todavía a 8. Bueno, es el caso que en este año 2011 llevan 25 días que han logrado laborar de una u otra manera en todos estos meses que ya casi llegamos al medio año. ¿Quién puede vivir trabajando 25 días al medio año? Bueno, vamos a presentarles un audio directamente con la voz de nuestra compañera Magdalena García Durán, que dicho sea de paso, ella también participó en las diferentes movilizaciones de respaldo, de apoyo a San Salvador Atenco cuando estaba siendo agredido frontalmente por la policía militarizada, la policía federal, y cayó presa, por desgracia, también en aquellos aciagos años del 3 y 4 de mayo de 2006. Se la pasó un buen tiempo en la cárcel, salió a suelta, por supuesto, pero no sin haber recibido los insultos, el hostigamiento, los golpes que muchos compañeros también recibieron en esa ocasión. Ahora ha levantado nuevamente a su organización y nos habla de todas estas dificultades y nos convoca, sobre todo, a una nueva acción. Vamos a escucharla.
Mi nombre es Magdalena García Durán, etnia Mazahua, Mazahua. Mi organización, la organización es Organización Indígena de Desarrollo Integral. Hace, pues ahorita actualmente no nos ha dejado trabajar, ya llevamos más de dos meses, nos levantó desde el 11 de marzo hasta la fecha, no ha habido ninguna respuesta y a pesar de que hemos hecho la solicitud por escrito y no nos ha contestado nada y no nos ha dicho. Y siempre desde que ahorita que empezamos a trabajar, desde como recuperar el espacio, como todos saben que fue un levantamiento del 2007 y del 2008, 9 de noviembre del 2008, recuperamos la plaza donde trabajamos, donde elaboramos nuestra artesanía, es la Plaza Aguilita, ubicado sobre Pino Suárez y Venustiano Carranza, frente de la Suprema Corte de Justicia y a un costado del gobierno, el Departamento de Gobierno. Y desde que recuperamos el espacio siempre ha habido muchos pretextos, un día sí nos deja, otro día no nos deja. El acuerdo que nosotros veamos, bueno, se había dado verbalmente por parte de Héctor Serrano Cortés, que nos aceptó a regresar nuevamente, pero con palabras, con verbales, y nos puso condiciones que iba a ser artesanía 100% y que nada más tres días a la semana trabajaríamos, que era viernes, sábado y domingo cuando estuvieran los danzantes o también cuando estuvieran de vacaciones los niños. Y entonces nosotros hemos cumplido y él nos dijo que de toda la organización. Para empezar nada más iba a ser 17, pero vio que lo aceptamos y volvió a decir, no, dice, pero para empezar van a ser 8. También lo aceptamos por necesidad, porque ya queríamos trabajar y ahí íbamos a ir turnando a ver cómo íbamos a ir trabajando. Y entonces lo aceptamos porque fue el mismo espacio que hemos venido desarrollando nuestras actividades conforme legalmente se puede decir, porque ya pagábamos permiso desde el 1998, nos dieron los permisos. Y entonces ahora últimamente que nos levanta el 11 de marzo, nos rebata nuestra mercancía, los quitan, y entonces a nosotros pues nos sorprende, porque cómo es posible que si hay un acuerdo verbal y que ellos no los cumplan y nosotros estamos cumpliendo. Desde ese año de 2008, que 5 de noviembre de 2008 que empezamos esos acuerdos de trabajar, hasta el 10 de noviembre, el mes de diciembre del 2010 pudimos llegar a los 17, como ellos habían dicho, que poco a poquito íbamos a ir llegando a los 17, pero sin en cambio ellos ponen otros comerciantes que no tienen que ver nada de la artesanía, y eso nosotros lo tenemos claro, que por ellos nos levanta. Por eso dice que a través de José Ángel Ávelas, que es el que no quiere, que porque pues a la vez a nosotros pues hay razones que lo haga el señor, porque luego sale todas sus mercancías de los que no son, que no venden nada de artesanía, pues lo exhiben hasta arriba o tienen doble puesto, son muchos puestos que están alrededor de nosotros. Y entonces la verdad, como que nuestros espacios donde estamos difundiendo nuestras artesanías propias, como las blusas bordadas, como nuestros trajes, que también luego mucha gente ya lo quiere comprar, y los rebozos, las muñequitas de trapo, los dulces tradicionales, todo eso. Este año que pasó, el mes de 2010, perdió toda esa difusión, porque hubo comerciante por todos lados. Donde no nos deja, nosotros todos llenaron de comerciantes toreros, de otros, y esos que se visten de, no sé cómo decirle su nombre, que se visten de peluchito y luego cobran que por la foto, todos esos se llenaron. Y entonces por eso yo creo que esta ocasión, ahora en este 11 de marzo, nos levanta todo. Ahora ya fue con el protesto de que es por la UNESCO, que vino a sacar fotografía para el inmueble del departamento, que cómo estaba, que entonces a través de la UNESCO, que dijeron que ya no iba a estar nadie adentro de esos portales, que porque forma parte, es parte del patrimonio cultural, que de la humanidad. Y entonces pero pues nosotros, para nosotros como indígena, mazahua, triqui, otomí, que trabajamos en esa zona, pues pues se nos hace una injusticia, porque vemos que todo el mundo está trabajando, como al costado de Catedral, Seminario, todas las calles está lleno. Puede andar uno, pues yo creo que si no viene al centro no se da cuenta, pero los que andamos en el centro, por todas las calles que pasamos, está lleno de comerciantes toreros, ¿no? Incluso yo creo de la ONU, no recuerdo qué fecha, pero a través de abril estuvo pasando un reportaje que estuvo haciendo un recorrido, que yo creo que ellos que querían ver la artesanía, y si en cambio veían puras corbatas, puro tipo de ropa que no llevaba la artesanía, ¿no? Y también nosotros como indígenas le entendemos el gobierno, que ellos dicen que que es un rescate cultural, que se ve bonito todas sus calles, que todo esto, pero es como nosotros decimos, nosotros somos indígenas artesanas, pero ahora que se está rescatando el centro histórico, también nosotros estamos vendiendo, difundiendo nuestra vestimenta, nuestra lengua, nuestra artesanía, y entonces nosotros siempre decimos que formamos parte de este patrimonio cultural, porque somos parte de ella, porque hablamos una lengua y estamos viva, no estamos enterrada. Y entonces lo único que le decimos al gobierno es que nos respete nuestro espacio, donde ya tenemos mucho tiempo trabajando, y pues que sigamos trabajando como siempre, porque de estos más de 2 meses que nos ha levantado, la verdad ya estamos muy preocupados, muy desesperados, porque si no trabajamos, ¿qué comemos? Como todos sabemos que todas las cosas están caras, para empezar, las tortillas si somos de mucha familia, un día tienes que comprar 8 kilos de tortillas, son 80 pesos, y nada más estás comiendo con salecita o con chile verde que agarras y lo comes, y esto es preocupante, ¿no? Nosotros sí sabemos que pues ahorita está gobernando, que desde cuando vienen diciendo que es un gobierno democrático, pues que lo demuestre, que aquí estamos los vivos, con una lengua, con una vestimenta, con un indígena, que realmente estamos difundiendo los nuestros. Al contrario, eso logra de entrar mucha turista porque nos busca. El tiempo ahorita que no hemos estado, nos anda buscando. Esta organización, pues ya es desde el 2000-2001, ha venido sacando permiso la delegación hasta el 2006. 2006, cuando yo estuve presa, que yo no estaba y que ya no los dejaron trabajar, los levantaron todo, y luego se viene el levantamiento del 2007 y ahora nuevamente ya los recuperamos, pero ahora de nuevo lo estamos perdiendo porque ya más de dos meses que no nos deja trabajar y lo queremos recuperar. Pues nosotros ahorita, como a través de lo que no ha habido justicia, no nos ha escuchado, las puertas están cerradas para nosotros como indígena, y entonces el acuerdo que hemos llevado como organización, que vamos a hacer una marcha el 24 de mayo de este año, que va a salir enfrente del Palacio de Bellas Artes a las 11 de la mañana, para venir aquí al departamento y solicitar una reunión directamente con Marcelo Ebrard y con el secretario, que tanto dicen que él es el que nos levanta, para que nos escuche y pues que nos dé una solución, porque tenemos hambre. Pues nosotros ahorita como organización estamos convocando los de la otra campaña o de las que quieran, cualquier organización civil que nos guste acompañar, porque creemos que es una marcha pacífica, que nosotros vamos a venir a decirle a los señores que nos respete, y entonces el que quiera sumarse, quiera traer lo que quiera traer como de protesta, lo puede hacer, pero pues si nos quiere apoyar, eso es lo que estamos viendo, porque el problema es muy difícil. Se imagina cuántos indígenas mazahua que, como le dije ahorita, aquí el año del 1998 eran 295 indígenas mazahua que vendían en el centro histórico, pero con cada año se van creciendo porque los hijos van creciendo, y ahorita ¿dónde están? No saben ni a dónde, en uno que nada más en las noches vienen a torear, y la verdad es preocupante. Entonces, si no trabajamos, no comemos, y creemos que en nuestro trabajo lo establece el artículo 5, que podemos ejercer un trabajo siempre y cuando que sea lícito. La de nosotros es lícito, es sano, y que ahí estamos sobreviviendo.
La voz de doña Magdalena García Durán. El próximo martes, entonces, martes 24 de mayo a las 11 de la mañana, convoca a todos los que quieran acompañar a las diferentes familias mazahuas organizadas, para exigirle al gobierno de la ciudad el cumplimiento de acuerdos ya firmados con anterioridad. Hay propuestas. Se decía que primero los habían movido por las obras de remodelación del centro histórico, con la promesa de que serían incorporadas en estos nuevos espacios, corredores peatonales, en fin. Y ahora lo que les manejan es que el patrimonio histórico, como es patrimonio histórico de la humanidad por la UNESCO, el centro, pues se ven muy feos, todas estas personas vestidas con sus prendas tradicionales, vendiendo ropa elaborada de manera artesanal también, no solo mazahua, sino también de Chiapas, de Guerrero, de diferentes lugares. Se ve muy mal esto de las frutas, ¿cómo las frutas si tenemos tanta industria chatarra en nuestro país? Bueno, pues para eso se trata. El próximo 24 de mayo, a las 11 de la mañana, partirá la marcha desde el Palacio de Bellas Artes hacia la sede del gobierno de la ciudad. Si ustedes también quieren conocer un poco del trabajo de la señora Magdalena, ahora también abrimos un espacio para que pudiera ella también obtener algún beneficio en la venta de sus blusas, de sus vestidos que tiene, en este lugar de difusión que, en coordinación con el Sindicato Mexicano de Electricistas y otros compañeros, hemos instalado en la plancha del Zócalo. en la esquina de la plancha del Zócalo que da hacia la calle de Madero y avenida 5 de Mayo, hay una carpa en donde exhibimos una serie de materiales impresos, libros, discos de audio, de video, carteles, ropa ahora de la señora Magdalena García Durán, para que de esta manera también la resistencia pueda continuar. Estamos ahí todos los días, desde más o menos las 11, 12 de la mañana hasta las 9, 10 de la noche. Si gustan darse una vuelta por ahí, también encontrarán, se ha sumado esta editorial Bajo Tierra Ediciones, que ha editado libros de John Holloway, Cambiar el Mundo sin Tomar el Poder. También está este otro libro de Raúl Sivecki, Autonomías y Emancipaciones, América Latina en Movimiento, y compilaciones que han hecho ellos. Se acaba de presentar, por cierto, este libro Pensar las Autonomías, en donde participan Esther Ceseña, Benjamín Arditi, Claudio Albertani, Ezequiel Adamowski, Francisco López Bárcenas, el famosísimo Pancho López, Gilberto López y Rives, Gustavo Esteva, John Holloway mismo, Máximo Modonesi, Sergio Tischler, Raúl Sivecki, Raquel Gutiérrez Aguilar. En fin, estos libros están ya también exhibiéndose en este espacio que nos han permitido, que nos hemos coordinado pues con el Sindicato Mexicano Electricistas, a quienes nuevamente agradecemos el poder unir nuestras luchas, el que haya este espacio de difusión. Vamos a tratar de organizar algunas presentaciones, tanto de estos libros como de otros, de la revista Contrahistorias. El maestro Carlos Aguirre Rojas también llevará allá algunos de los libros, pues, de Immanuel Wallerstein y de él mismo y de otros muchos autores que han estado bordando sobre los movimientos antisistémicos. Está el periódico Rebelión, la revista Revuelta, algunas revistas Rebeldías, Zapateando. Nuestros amigos de Zapateando, un abrazo, nos enviaron ya un buen paquete de periódicos Zapateando impresos para que ustedes también los puedan conocer y llevar. Y bueno, la revista Seacatl y otros libros sobre derechos y cultura indígenas. La próxima semana entonces va a ser una semana muy movida. Están las movilizaciones a Oaxaca por la cuestión del municipio autónomo de San Juan Copala, ya lo escuchamos hace unos momentos. El día 23 parte esta importante movilización. También en este espacio hay volantes y carteles de la marcha del color de la sangre, como le han llamado. Están recibiendo acopio en su propio plantón a un costado de catedral. Sirve que se dan una vuelta y pueden platicar con los compañeros. El martes 24, esta marcha de la señora Magdalena y la organización de Pueblo Mazahua en México, del Palacio de Bellas Artes a las 11 de la mañana al propio Zócalo. Y la próxima semana también, ya muy rápidamente les comentamos, hay una gran actividad del pueblo huichol, birrárica, en defensa de sus territorios ahora, de su territorio sagrado Viricuta, un territorio ancestral del cual por supuesto que no tienen los títulos de propiedad, pero forma parte de su territorio espiritual, de su territorio simbólico, importantísimo para el pueblo huichol, y que está situado en un antiguo fundo minero, Real de 14, abandonado, porque los antiguos conquistadores pues agotaron, sacaron el mineral que más pudieron y lo abandonaron. Y ahora, con la nueva tecnología, empresas canadienses han estado perfilándose para licuar literalmente la tierra, las montes, las montañas, y extraer hasta el último céntimo de mineral de estas tierras sagradas para el pueblo huichol. Ellos esta próxima semana también realizarán una serie de acciones en 5 ciudades distintas en solidaridad con el pueblo birárica y en defensa de Viricuta y la Sierra de 14. Del 14 al 19 de mayo van a estar en Vancouver, Canadá, en una serie de reuniones con el Mining Justice Week, así le llaman. En Seattle, Estados Unidos, harán una demostración en defensa de nuestra madre tierra y la cultura. El 19 de mayo, bueno, esto fue ayer, a las 12 horas en el consulado mexicano. En la ciudad de Guadalajara harán una manifestación el día de hoy, el día viernes 20 de mayo, manifestación birrárica por Viricuta, a las 9 de la mañana en la glorieta de la Normal, frente a la CUSH, así dice. En Guadalajara, Jalisco, estén atentos todos los compañeros que puedan acercarse, 20 de mayo a las 9 de la mañana, en la Glorieta de la Normal, y en la Ciudad de México, Un Ojo de Dios por Viricuta, el 20 de mayo también, a las 12 del día, frente a la Embajada de Canadá, ubicado en la calle de Schiller, 529, en la colonia Bosque de Chapultepec, en Polanco, a espaldas del Museo Nacional de Antropología e Historia. Ahí se hará una ceremonia y una concentración de resistencia a las 12 del día frente a la Embajada de Canadá, Schiller 529, a espaldas del Museo Nacional de Antropología, para justamente demandar que estas empresas canadienses no destruyan uno de los orígenes del mundo de acuerdo a la misión, a la visión, a la cosmovisión del pueblo viricuta. También en la Ciudad de México, Viricuta, Recursos Naturales y Cultura en Riesgo, es un trabajo de investigación del fotoperiodista David Jaramillo, quien estará acompañado por Francisco Barrios el Mastuerzo. Esto va a ser a las 20 horas en Tamaulipas 202, esquina Benjamín Gil. Esto es la librería Rosario Castellanos, Fotoperiodismo Noctámbulos. Estoy buscando aquí el día, pero me parece que se les pasó poner justamente el día. Les pedimos que estén atentos. Viene la hora, supongo que es el mismo viernes 20 de mayo, a las 8 de la noche, en la librería Rosario Castellanos, Tamaulipas 202. En San Miguel de Allende, Guanajuato, una actividad titulada En Defensa de Viricuta. Va a ser una lectura de pronunciamientos y comunicados de los consejos de los virráricas, de los virraritari, del pueblo huichol en defensa de Viricuta. Esto se va a llevar a cabo a las 8 de la noche en el auditorio del sindicato, así dice aquí, en el auditorio del sindicato en San Miguel de Allende, Guanajuato. Muchas actividades la próxima semana, muchos pronunciamientos, muchos compromisos que se están exigiendo a las autoridades y a los detentadores del poder, como en Guerrero, este nuevo pronunciamiento, pacto que se está llamando a que el gobierno firme, acepte no construir la presa, desistirse de la construcción de la presa La Parota en el municipio de Cacahuatepec. Una campaña importante también que están impulsando los compañeros de Tlachinolan, esta situación que están viviendo los compañeros de Tadeco, por supuesto, la Costa Chica y la Montaña, en fin, muchas actividades a las que los invitamos a estar atentos en los medios electrónicos alternativos, en estos medios libres, y por supuesto acudir a estos centros de reunión, a las convocatorias que hay, para entrar directamente en contacto con la información que se está generando y que, por desgracia, no aparece en la tan mentada libertad de expresión y bla 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 de los grandes medios nacionales. Vamos a escuchar un poco de música, vamos a continuar con lo que tenemos en puerta, porque el tiempo corre, y por supuesto aquí en la Que Huelga Radio hay muchos programas y producciones que presentar.
Sí, vamos a ver si después tienes algo más. Pero por lo pronto queremos hablar de algo que se ha quedado por ahí colgado y que es una situación muy grave, la de los compañeros en Guerrero que han sido desplazados. Por acá tenemos en Enlace Zapatista una acción urgente, más de 100 desplazados forzosos en la Sierra de Coyuca de Catalán. Decenas de desplazados de la comunidad de La Laguna, la mayoría niños, a consecuencia de los intentos de la delincuencia organizada por controlar la sierra y que ha provocado varios muertos en emboscadas. Habitantes de La Laguna se han refugiado en Puerto Las Ollas después de que han sufrido diversas emboscadas en que resultaron asesinados dos miembros de la familia Santana Villa y otras dos personas. El pasado 29 de abril y el 12 de mayo, el colectivo contra la tortura y la impunidad recibió información sobre el desplazamiento forzoso de familias enteras de La Laguna hacia la comunidad de Puerto Las Ollas, municipio Coyuca de Catalán. El día 13 de mayo, un grupo integrado por la Secretaría Técnica de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, varias organizaciones más, se dirigieron a Las Ollas para encontrar lo siguiente: 107 personas desplazadas, entre las que se encuentran dos mujeres embarazadas, 77 menores de 18 años, de los cuales 34 son menores de 5 años, viviendo a la intemperie. Ellos fueron desplazados la noche del 21 de abril, hace 22 días. Una hora un poco más, porque este reporte ya tiene algo de tiempo. Hechos a consecuencia del clima de violencia provocada por grupos de delincuencia organizada que buscan controlar la sierra, ya sea para explotar los bosques o para la siembra y trasiego de drogas, y que en este caso se vive en la Sierra de Guerrero. Se produjo el desplazamiento forzoso de 107 personas, mayoritariamente niños y mujeres, de la comunidad La Laguna hacia Puerto Las Ollas. Es preocupante la situación en que se encuentran, durmiendo a la intemperie o hacinados como desplazados internos. La comunidad de Las Ollas es una comunidad rural que no dispone de lugares adecuados para dar albergue a tanta gente, ni hay el suficiente abasto de comida para una larga estancia de estos refugiados. Las condiciones de salud de los desplazados también son un asunto de preocupación, dado que en Las Ollas no hay servicio médico alguno. Bueno, pues ahí está la denuncia. Si quieren ustedes ampliar la información al respecto, visiten la dirección enlacezapatista.stln.org.mx, también para conocer las acciones que se están desarrollando ahí, estas organizaciones de derechos humanos. Y bueno, pues muy parecida la situación allá en Las Ollas, muy parecida a lo que está pasando en Cherán, a lo que pasa en Ostula, los narcos y los grupos de choque de los caciques presionando sobre la tierra de las comunidades campesinas e indígenas, que esa es otra faceta de la guerra que no siempre se habla, pero pues que está ahí presente pegándole a los compañeros. No sé si tienes algo más por allá.
Bueno, recordar el día de ayer, por desgracia, en Chiapas, bueno, aquí en México, pero relativo a Chiapas, fueron liberados otros 6 detenidos que purgaban una condena por su participación en la masacre de Acteal, sucedida, ustedes saben, el 22 de diciembre de 1997, 45 personas, hombres, mujeres, niños, personas embarazadas, la mayoría de ellas mujeres y niños, fueron salvajemente asesinados en una ermita, en un campamento de desplazados precisamente, y de integrantes de una organización pacifista. Ellos, muy religiosos, oraban por la paz y en ese momento fueron asesinados por un grupo paramilitar. Se hizo un gran borlote en todo el país y en muchos lugares del mundo. Y bueno, el día de ayer salieron 6 más de los implicados de la masacre de Acteal por órdenes de la Suprema Corte de Injusticia de la Nación, un tema lamentabilísimo para nuestro país. Si quieren escuchar los audios del reporte de Radio Zapatista, se encuentra en radiozapatista.org. Y una denuncia pública del pueblo de Mixitón por nuevas amenazas y provocaciones de parte de militares. Esto está fechado el 16 de mayo y ustedes saben que el pueblo de Mixitón ha levantado una gran lucha ya de mucho tiempo, justamente para que una serie de personas que se han aposentado en su territorio, según esto de colonos, fueran reubicados en otro lugar, porque efectivamente se trata de paramilitares que han estado haciendo una serie de provocaciones y amenazas, y el gobierno, que en un principio se comprometió en una fecha a reubicarlos, no cumplió. Los compañeros de Mixitón han tomado diferentes acciones y ahora nuevamente el día, déjenme ver, el 15 de mayo a las 7:22, las autoridades generales se comunicaron con el mal gobierno para que diera fe de lo que había pasado. A las 5:45 de la mañana, su compañero sacristán encargado de la capilla llegó a abrir la capilla cuando se dio cuenta de que la puerta estaba abierta, quebrada, y vio que la Virgen, uno de sus símbolos, pues, de unidad del pueblo, había sido hurtada, por lo que dio parte a las autoridades. Y cuando el compañero comisario ejidal estaba abriendo su tranca para salir de la casa ejidal, se dio cuenta de que la Virgen estaba en un esquinero del solar. No se sabe de dónde proviene esta provocación, pero ellos suponen que pues las autoridades mismas debieran de tomar cartas en el asunto, evitar que haya mayor confrontación con la organización Ejército de Dios Alas de Águila, que ahora con esta nueva acción es una provocación grave pues al estado que guarda la situación en Mixitón. mucha información que les sugerimos estar atendiendo en los portales de Indie Media Chiapas, de Zapateando en wordpress.com, de radiozapatista.org, en fin, de la red de medios libres que está circulando una serie de invitaciones para acciones. Se está presentando, por cierto, queríamos comentarlo, la película Viva México en Europa, en Barcelona y en Reus, pero por supuesto que también pueden conocer esta película de nuestro amigo, se me fue su nombre, nuestro amigo, el productor, pero Nicolás, claro, Nicolás de Fosé. Gracias por que me soplaron aquí la respuesta correcta. Y esta película, por supuesto que la pueden conseguir también en el Zócalo, en este punto de difusión que les hemos estado comentando.
Muy bien, pues si no tienes más, por acá tenemos una invitación, otra invitación a medias. Hay un análisis de la Ley de Seguridad Nacional el día jueves 19 en la Facultad de Derecho a las 12 del día, pero no tenemos los detalles, quién convoca, etcétera. Entonces, por ahí es algo interesante. Sabes que esta ley está siendo como la constitución del golpe de Estado, la constitución que quieren implantar para legalizar su golpe de Estado. Y bueno, es importante ir conociendo los detalles, ir saliendo del lugar común, de lo obvio, para conocer un poco más a fondo esta iniciativa de seguridad. Entonces, ahí está la invitación para el próximo jueves, que también habrá varias actividades. Y por mi parte, pues va a ser todo. Nos escuchamos la próxima semana. No sé si se dieron cuenta, pero empezamos más o menos temprano. Así que los invitamos a que estén con nosotros a partir de las 10 de la mañana en este espacio que se llama Incendia al Capital. Y pues que pasa todos los miércoles, más o menos puntual.
Un abrazo para usted, señorita, señor, joven, niño que nos escucha. Un abrazo fraterno y solidario. Y pues nos escuchamos la próxima semana.
Eras un millón de fértiles furgones y hoy estás clavada en un panteón con el fango hasta los muslos. Ya no volverás a ver el sol, ya no pisarás la luz, ya no. Todo está bien, está bien. Todo está bien. ¿Quién me va a decir que hay que incendiar al capital? Hija mía, te daría unas alas, te daría unas alas, pero todo está bien, está bien.